Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Marta Cabarcas y quien les habla, Jaime Alberto Méndez. Hoy hablaremos de la deprescripción de medicamentos en personas mayores, profesora Marta.
Jaime, este es un tema bien interesante, y es que con frecuencia las personas mayores sufren de varias enfermedades y para cada una de ellas los médicos recetan alguna terapia o medicamento. Y a veces se presenta un fenómeno que se llama interacciones medicamentosas, que consiste en reacciones no esperadas debido a la mezcla de medicamentos, lo cual hace que el paciente, en vez de mejorar, empiece a sufrir un deterioro en su calidad de vida. Por eso, a nivel mundial se viene trabajando en el concepto de deprescripción de terapias y medicamentos, que consiste en realizar estudios en pacientes polimedicados, es decir, aquellos que tienen varios medicamentos, con el objetivo de determinar si realmente se están alcanzando los resultados o si resulta más conveniente empezar a suprimir terapias y buscar otras alternativas terapéuticas.
La deprescripción se ha convertido en todo un movimiento a nivel mundial, pero poco sabemos en nuestro país acerca de ello. Sin embargo, desde la Universidad Nacional de Colombia, un estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias realizó en su momento su tesis sobre este tema y creó allí entonces un algoritmo a los médicos para que pudieran realizar la deprescripción de manera segura y realizando seguimiento permanente a los pacientes. Pero para tratar mejor este tema, saludamos a la doctora Roxana Patricia de las Salas Martínez. Ella es enfermera, magíster en farmacología y doctora en ciencias farmacéuticas. Bienvenida, doctora Roxana.
Muchas gracias, Jaime, a ti y a la doctora Marta por la invitación a este programa.
El experto responde.
Roxana, ¿qué la motivó a realizar esta tesis?
Creo que una de las motivaciones que yo tuve desde mi ejercicio profesional, el tema de la polimedicación es un tema muy muy cercano a las labores que he venido desempeñando. Y bueno, pues por supuesto que esta problemática que es tan evidente en la cual vemos que hay un incremento, como usted bien lo contextualizaba al inicio, del número de medicamentos en las personas mayores principalmente, y que pues siendo el tema de la deprescripción una estrategia que permite abordar de mejor manera esta situación, esta problemática, entonces me motivó esto, además de que ya venía yo trabajando en ciertos temas que tenían que ver con el uso racional de los medicamentos, fue como la motivación que se tuvo, específicamente más que todo relacionado con pacientes, con personas con diabetes tipo 2, en donde de acuerdo a la experiencia que venía teniendo, se observaba con mayor frecuencia este tema de la polimedicación. Entonces, eso me motivó.
Doctora Roxana, ahora que usted habla de la polimedicación, ¿cómo se identifica?
Bueno, una definición concreta de la polimedicación se refiere al uso de más de 4 medicamentos. Entonces, esto quiere decir que cuando una persona ya usa más de 4 medicamentos, entra dentro de esta etiqueta de la polimedicación, lo cual, como lo mencionaba la doctora Marta en su introducción, aumenta la probabilidad de que se produzcan interacciones farmacológicas entre estos medicamentos prescritos, además del aumento de la probabilidad de que ocurran reacciones adversas. Entonces, quiere decir esto que la polimedicación genera una carga adicional de, podríamos decir, de enfermedad. De hecho, esto está ampliamente documentado en la literatura en pacientes que están polimedicados. Por dar un ejemplo, un paciente debido a la polimedicación y debido al uso de ciertos fármacos están identificados que tienen un mayor riesgo de presentar efectos adversos, de manera especial en personas mayores. Pueden tener, por ejemplo, efectos de sedación. Hay un grupo de medicamentos que en las personas mayores tienen esa como etiqueta de riesgo, dado que producen sedación. La sedación aumenta, por ejemplo, el riesgo de caídas, y con las caídas se pueden producir las llamadas fracturas, que son uno de los eventos que buscamos evitar en personas mayores, pues porque eso normalmente deriva en una serie de consecuencias que buscamos prevenir. Entonces, digamos que en el tema de la polimedicación se ve esta situación de los eventos adversos que pueden ocurrir a consecuencia de el uso excesivo de medicamentos. Y hay otra problemática que se acuña allí, que es el de la cascada de la medicación, que es cuando uso un medicamento para tratar un efecto adverso producido por un medicamento que está prescrito. Entonces, digamos que la idea a partir de estas estrategias de prescripción es poder identificar oportunamente los riesgos que hay para poderlos manejar.
Doctora Roxana, teniendo en cuenta que la polimedicación no es algo tan sencillo, se da por lo general en adultos mayores que tienen varias comorbilidades, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, adicionalmente pueden tener una dislipidemia. Me imagino que esos son la mayoría de los pacientes que están siendo sometidos a la polimedicación. ¿Cuándo hablamos de una polimedicación inapropiada?
Bueno, el término que utilizamos es el de medicación inapropiada. Entonces, hablamos de medicación inapropiada cuando los riesgos asociados a una terapia superan los posibles o potenciales beneficios que estén dándose, y sobre todo cuando existen alternativas terapéuticas más seguras. Hablamos de medicación inapropiada cuando se da esta situación. Y por supuesto que la polimedicación entraría a ser, y está ampliamente descrito en la literatura, como un factor que predispone la aparición de la medicación potencialmente inapropiada, dado que existe la posibilidad, como decía hace un momento, de que se presenten otras situaciones, como lo es la medicación en cascada, la posibilidad de que se presenten interacciones farmacológicas y efectos adversos.
Salud UNAL, contigo.
¿Cuántas personas en Colombia pueden estar sufriendo de esta condición, doctora Roxana?
Esa es una pregunta muy, muy importante, porque a partir del trabajo que se realizó, que realicé en mi tesis doctoral, se hizo el seguimiento de una cohorte de pacientes, de más de 30.000 pacientes, justamente para hacer una descripción de cuál era el patrón del comportamiento, pues, de la polimedicación y de la medicación inapropiada. Y encontramos que en personas mayores, en el caso de la polimedicación, esta puede llegar a presentarse hasta en más de un 70% de las personas mayores en Colombia, para el caso colombiano. Y en la medicación inapropiada encontramos que puede estar en siendo incluso más de un 20%, que es en contexto con otros estudios que se han realizado aquí en el país. Entonces, más de un 20% de nuestras personas mayores pueden tener esta situación, pueden estar presentando medicación inapropiada.
Teniendo en cuenta ese porcentaje de personas que están polimedicadas, no solo en Colombia, sino en el mundo, pasemos a hablar del tema de la deprescripción. ¿En qué consiste? ¿Qué significa deprescripción?
Bueno, la deprescripción, como su nombre lo dice, se refiere al acto de retirar, de quitar, remover eventualmente los medicamentos que ya no se necesitan, por ejemplo, porque la condición del paciente cambió y ya no requiere ese tratamiento. También hablamos de deprescripción cuando es necesario disminuir la dosis de un medicamento. Eso también nos, la literatura nos habla de ese, esa definición. Y que uno de los aspectos que ha venido siendo identificado es que en los procesos de deprescripción, en la práctica de deprescripción, es deseable, sobre todo a la luz de la experiencia de otros países, la participación de grupos interprofesionales. Esto es que esta práctica pues se hace en países como Canadá, Australia, en compañía de médico, farmacéutico y enfermeros, además de incluir también al paciente y a sus familiares o cuidadores. Entonces, en la medida en que las prácticas de deprescripción sean más desde esta perspectiva, son mucho más aceptadas tanto por los pacientes y sus familiares y cuidadores, como también por los profesionales de la salud.
Doctora Roxana, en ese orden de ideas de lo que usted nos viene pues hablando acerca de la deprescripción, ¿qué tan novedosa resulta ser este asunto de la deprescripción de tratamientos farmacológicos en Colombia?
Es novedoso el hecho de que se haya desarrollado a partir de mi trabajo doctoral y del trabajo pues que conjuntamente con todas las personas que participaron aportando a este trabajo, de poder contar hoy en Colombia con unas herramientas que son específicamente diseñadas para abordar la medicación de las personas mayores en Colombia. Entonces creo que tener ese aporte y poder tener esas herramientas para un uso propio, ¿verdad? Y desde la perspectiva de la práctica en Colombia es novedoso. Entonces, esperamos que a partir de todas estas medios de difusión y a partir de la difusión de la literatura científica asociada a estas temáticas, pues estas puedan tener una alta aceptación dentro de los profesionales de la salud para que se genere ese beneficio que es el que finalmente se desea, de que se puedan utilizar en como apoyo a las prácticas de deprescripción en los pacientes. Entonces, pienso que ahí es donde está un aspecto de novedad.
Este es sin duda un trabajo en equipo. La deprescripción, según lo que usted, doctora, nos va comentando, no es algo que se puede tomar la decisión de manera individual. Es sin duda un trabajo en el que debe participar no solo el equipo de personas que tratan o que manejan al paciente, sino también la familia y todos, pero como todo proceso tiene riesgos. ¿Qué riesgos ofrece la deprescripción?
Bueno, desde la conceptualización que tiene una de las herramientas que se desarrolló, que es el algoritmo de deprescripción, una de sus primeras preguntas es justamente con respecto a la indicación, porque justamente en la literatura científica se genera la discusión del tema de las indicaciones que son inapropiadas, y el hecho de poder identificar una medicación que es inapropiada y que tengamos la oportunidad de quitarla es lo más ético posible. Sí, entonces digamos que los riesgos que nosotros como grupo investigador establecimos están más identificados hacia el hecho de que una persona, si tiene un medicamento que ya no necesita, pues está en mayor vulnerabilidad o mayor riesgo de presentar un efecto adverso. Pero, como lo decía hace un momento, tal vez una de las cuestiones que hay que trabajar fuertemente es con respecto a la aceptación que tenga esta práctica, tanto en el grupo de pacientes y sus familias, como a nivel del gremio médico, porque bueno, hay otras, y de los profesionales de la salud, hay otras investigaciones pues que se han planteado en torno a la aceptación de la deprescripción, y lo que vemos es que justamente por la no disponibilidad de suficientes herramientas que integren esa evidencia que soporte o apoye las prácticas de deprescripción, a veces más bien existen, son temores y miedos de. Entonces, muchas veces es esa posición conservadora de antes de quitarlo, mejor lo dejo. Pero en ese mejor lo dejo, los pacientes también pueden tener efectos adversos, y es lo que pienso que tenemos los profesionales de salud, de la salud, interiorizar y ser conscientes de esto, al igual que los pacientes, porque definitivamente entrar en polimedicación tiene unos riesgos asociados y que es lo que en general la población debe comprender. Entonces, pienso que para esa pregunta, que me parece muy importante, los riesgos en la postura de lo que nosotros, el grupo ha venido trabajando, son más para esos casos en donde está viendo que puede haber una mayor predisposición de efectos adversos, o que ya el paciente en realidad no necesita la terapia, estaríamos entrando o colocando al paciente en una situación riesgosa, que es la que hay que reconsiderar. Y por eso, dentro de los ejercicios y las tácticas de prescripción, deben hacerse estas revisiones de la medicación regularmente, ¿sí? Para poder detectar aquellos aspectos en los que se debe hacer una intervención. Entonces, esa es como la consideración.
Doctora Roxana, desde toda esa experiencia en investigación que usted tiene frente a este tema de la deprescripción, cuéntenos si existen estudios sobre los resultados de la deprescripción en Colombia y en el mundo, y pues que nos hablara un poco de estos resultados.
Bueno, como tal, resultados de la aplicación en este momento no se tienen, pero a partir del desarrollo que se tuvo de las herramientas de deprescripción, tanto lo que es el algoritmo de deprescripción y los criterios para la deprescripción, a partir de ese desarrollo sigue una fase 2, que es la utilización de estas herramientas, lo cual nos permitirá establecer los beneficios que se generan a partir de la utilización de estas herramientas. Entonces, en este momento, se cuenta con el apoyo de una convocatoria de recursos, apoyo de recursos de una convocatoria de MinCiencias, en el cual estamos trabajando justamente para tomar datos que nos permitan establecer qué beneficios tiene esta práctica y cómo sería el desempeño de estas herramientas en la práctica habitual, ¿vale? Entonces nos encontramos trabajando en esa fase en este momento. Pero bueno, te podría hablar de otras experiencias que ha habido en otros países, en donde ha venido creciendo. De todas formas, el tema de la deprescripción es relativamente reciente como tal en la literatura médica, en términos de poder evidenciar resultados a partir de investigación. Entonces, se han conducido algunos estudios clínicos en torno a esta práctica, y tal vez uno de los beneficios que se ha observado es justamente la reducción de la polimedicación, la reducción del número de medicamentos que los pacientes, usualmente las personas mayores, tienen. Y se ha usado mucho esta práctica, sobre todo a nivel de lo que son residencias de ancianos y en atención primaria, es en donde más se ha visto esta utilización, con unas potencialidades bastante importantes en términos de la disminución de la carga farmacológica y en términos de la reducción de la carga de enfermedad debido a la excesiva medicación, ¿no? Esto es que los medicamentos, al producir efectos adversos, agregan enfermedad, digamos, sintomatología adicional a una persona.
Estos pacientes en su mayoría son personas de la tercera edad. En este trabajo que ustedes han realizado y que como grupo investigador ha ido avanzando, cuéntenos, doctora Roxana, ¿qué características comunes tienen los pacientes a los que se les puede aplicar la deprescripción?
Gracias, doctora Marta, por su pregunta. Sí, este es un tema que mayormente ha sido descrito para las personas mayores, por supuesto, porque conocemos que son personas usualmente polimedicadas. Entonces, en común que tienen las personas mayores, que debido a que usualmente tienen patologías crónicas que requieren tratamientos farmacológicos prolongados, tienen además polimedicación. Entonces, esa es como dentro del patrón que los caracteriza, que son personas con enfermedades crónicas, con polimedicación, que son personas que, pues, debido a su edad y debido a las posibilidades que tienen de, digamos, de aceptar o no una medicación, se encuentran, digamos, en una situación, podríamos decir, de necesidad, en donde se requiere mayor empoderamiento de estas personas o de sus cuidadores con respecto a los tratamientos, que es lo que también buscamos a partir de las estrategias de apropiación social del conocimiento, que las personas puedan conocer más y aportar con respecto a las decisiones que puedan tener que darse a partir de la situación en salud. Entonces, eso es como dentro de las características que encontramos, dentro de las patologías crónicas más frecuentes que se encuentran descritas para estas personas con hipertensión arterial, con diabetes primordialmente tipo 2, con otras patologías de tipo coronario, enfermedades respiratorias crónicas. Entonces, que vemos es como lo que los caracteriza normalmente, y me refiero específicamente a los pacientes que tuvimos en nuestra corte de pacientes. Por ende, los medicamentos más prescritos aquí están enfocados hacia el uso de antihipertensivos. Hemos encontrado usualmente incluso el uso de más de un antihipertensivo. En el caso de la diabetes, también el uso de incluso más de un fármaco antidiabético, que es lo que también eventualmente predispone la mayor probabilidad de que se presenten efectos adversos, sobre todo que para las personas mayores, en el caso de la diabetes, y que encontramos en nuestros pacientes también un uso importante de las insulinas, puede haber mayores riesgos relacionados con la hipoglucemia, por ejemplo. Entonces, esto es dentro de lo que usualmente encontramos como características de nuestras personas mayores con polimedicación.
Muchas gracias, doctora Roxana. Sin duda, un tema muy interesante, y felicitaciones por este trabajo que está haciendo. Yo creo que es algo que lo vemos mucho en el día a día, y gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la invitación. Espero que no sea de que tengamos otras oportunidades también de seguir interactuando. Muchas gracias.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia Experiencias exitosas de personas adultas mayores en casa, a cargo del Dr. Robinson Cuadros, egresado de nuestra facultad.
Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. También les invitamos a nuestra serie podcast, que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.